Y si hablamos de noticias y economía sin que sea tan aburrido, El Mundo con la Lema, un noticiero fuera de lo común, con Marcela Villanueva y Alexander Marroquín de Alema Troyes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Alema Trading.
Alema Trading. Alexander Marroquín.
Marcela Villanueva.
Nos presentamos
con ustedes.
Primero, buenas tardes.
Claro que sí.
¿Cómo están todos ustedes?
Calurosa tarde de viernes nuevamente. Sí. Pero bueno, pues aquí con una nueva transmisión.
Como siempre, en punto de las 4:44 de la tarde. Empezamos con buen tiempo, saludándolos. Por esta tarde toda calurosa, ¿no?
Tarde calurosa, tarde como para ir por una cerveza.
Exactamente.
Habíamos
tarde
dicho
de viernes.
Tarde de viernes, lástima que hay contingencia, así que todos a su casa.
Lástima, Margarito. Pues les saludamos con mucho gusto. Me presento de nuevo, soy Alexander Marroquín.
Yo soy Marcela Villanueva y bueno,
esto
pues.
Esto es una emisión más de Alema El Mundo.
Comenzamos,
pues vamos a empezar a hablar sobre, pues bueno, ¿qué te digo? Acerca de diferentes noticias que han estado pasando a lo largo de la semana. Obviamente, pues esto es compartirles cómo se ha movido la economía, noticias, etcétera. Y pues vamos a hablar de una persona que pues obviamente es nuestro ídolo, el señor
Luis Miguel.
Oye, ¿qué onda con ese comercial que sacó de Uber?
Lo que a mí me genera un poco de impacto es saber que creo que a quien mejor le ha ido en esta pandemia es a Uber, porque para que tengas para pagarle a Luis Miguel para un comercial así, es que...
Poquito, ¿no?
Es que sí.
Le dijeron...
Sí hay como...
Le dijeron, te lo vamos pagando a pagos porque ahorita la contingencia, híjole, man, andamos un poco cortos.
Que bueno, que también quién sabe, digo, no sé ahorita cuánto sea el precio de Luis Miguel. Recordemos que hace algunos años... Hizo hasta comercial de papitas, de...
Final, con hasta, el piano,
sí, sí, sí. Empezó con comercial de papitas, de bebida, ya cuando era un poco acá, como más...
de la alta,
inalcanzable, cuando empezó a ser inalcanzable, pues empezó con el chocolate caro, ¿no? Ya sabes, ¿no? Pero ya de ahí, pues ya no lo habíamos visto. Ahora, no sé cuál sea la verdadera razón. O sea, no sé si a Uber le está sobrando el dinero para pagar a Luis Miguel... O más bien, Luis Miguel anda en crisis corto, también.
¿No? ¿Quién sabe cuál sea de las principales razones? Pero tenemos el gusto de verlo en un comercial. Hasta se me antojó pedir sushi, ¿o qué pidió?
Fettuccine, creo, no me acuerdo. Yo solo sé que lo vimos y dijimos, ¿qué? ¿Luis Miguel pidiendo Uber Eats?
Eso sí, ¿no? Desde que Uber entró a la bolsa, desde mayo del 2019, vemos que le ha ido bastante bien y que ya le puede pagar a Luis Miguel. Hasta se me antojó lo que pidió Luis Miguel.
Hasta se nos antojó.
No, y eso le da como más clase a Uber. Digo, era una de las empresas más prestigiadas, pero pues actualmente, pues bueno, creo que esto le da un plus más.
Pues yo creo que a mi forma de verlo, lo repito, creo que es como, órale, sí está entrando buen capital para Uber.
Bastante bien.
O está Uber muy bien, o Luis Miguel anda en crisis, pero pues causó sensación en las redes sociales. Creo que fue de lo que más pudimos ver en las redes sociales.
Sí,
Luis Miguel, muy bien, Luis Miguel.
Le damos una felicitación y... Pues, qué bueno, hasta me dio gusto ver el comercial, creo que fue como algo bastante digerible, entonces...
Oye,
pues...
de quien no se ha estado hablando últimamente, y con toda la razón del mundo, ha sido de nuestro favorito, Cabecita de Algodón.
Cabecita de Algodón.
Pobrecito. Híjole, es que yo ya hasta estaba viendo en la mañana sus mañaneras.
¿Sí?
Ya están bien vacías, ya nadie...
Ya se le acabó la popularidad a las mañaneras.
Ya nadie, ya como que todos se están aburriendo de...
De escucharlo hablar lento y tratar de identificar qué es lo que dice el señor presidente. Y con mucha razón, o sea, si tú haces tantas conferencias y realmente los datos que proporcionas a veces te llegas a contradecir, pues llegas a perder pues un poco de confianza en el público, ¿no?
¿Sabes qué? También es un poco como tedioso, es, tienes como 15 reporteros, porque no hay muchos. Sí, no es que de me estoy instancia. Yendo a más, hay de haber como unos 10 reporteros, nada más. Y luego de esos 10 reporteros, estaba viendo, analizando sus respuestas en la mañana, te hacen una pregunta bien fácil de contestar, así como, sí, no, esto me parece, sí, es esto. No, o sea, una pregunta se extiende la respuesta como por 20 minutos, y entonces llega a ser como un poco tedioso, porque creo que hasta, no sé si te ha pasado, yo creo que eso le pasa al señor presidente, está contestando una pregunta y se desvía del tema y se desvía del tema y ya al final como que ya ni siquiera se acuerda de lo que le preguntaron que inicialmente. Entonces, o sea, es como,
hablar, ¿no?
Exactamente, es como mucha respuesta, mucha explicación, se desvía, quiere regresar, pero al final ni contesta y creo
y
que
termina hasta diciendo, estamos bien, vamos a salir de esta.
Oye, no, ¿sabes qué? Sí me causó mucha, mucha risa. No fue ayer, fue en la mañanera del día de antier.
¿Ah?
Cuando, ahora que, bueno, ahorita platicamos de Lord Molecula, pero en esa mañanera, aquella mañanera de Lord Molecula, resulta que le preguntan, ¿no? Que, pues, están viendo que algunos otros países ya están entrando, pues, en crisis, en crisis económica. Él no, ¿sabes por qué no? Porque, pues, el peso no se ha estado yendo tan, o sea,
poquito nada más.
Sí, no, o sea, cuando nosotros entramos al sexenio estaba en 22. Después llegó a bajar a los 18, pero por él, o sea, no porque los mercados estuvieran mal, fue por él. Y después llegó los 26, ahí sí fue por el coronavirus. Ahorita estamos en 22 otra vez, pero pues, o sea, no es, para él es, estamos a un 10%, no más.
Cuando de llegar a los 26 pesos, después a los 22 pesos, pero de los 18 que teníamos, nada más es el 10%, entonces,
aparte,
¿qué pasó con esas matemáticas?
Como que no le cuadra. Aparte, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que, o sea, estaba viendo yo, analizando como su tabla, porque hasta le pide a alguien ahí como de su producción de, oye, a ver, genérame ahorita una gráfica, quiero que vean cómo se ha estado moviendo el peso, y ahorita vamos a ver cómo conmigo, en mi gobierno, ha estado estable. O sea, no
quiero
tiene nada que ver.
Logros.
Exactamente. O sea, no tiene nada que ver como con aquella historia del petróleo, ¿te acuerdas? El petróleo, que él se colgó la corbata y dijo el petróleo, la gasolina bajó de precio porque yo lo hice, yo cumplí
gracias
con
a
mi
mis
promesa.
Logros.
Exactamente, acá volvió a hacer lo mismo. O sea, el que el peso se estuviera estabilizando contra el dólar no tiene nada que ver con que ahorita Estados Unidos le esté yendo de la fregada.
¿Cómo crees?
O sea, eso no tiene nada que ver.
No
lo que tiene
la culpa,
que ver,
señor presidente.
Lo que tiene que ver ahorita, pues es que, pues de todas las divisas emergentes, pues nosotras somos los mejores. Ahorita nos hemos estado recuperando. No es que Estados Unidos esté mal, es que nosotros vamos muy bien. Aquí no pasa nada. O sea, sí se está estimando que probablemente otros países con economías más estables estén entrando en crisis, en recesión, pero acá no
pero
pasa
México
nada.
No, es que,
aquí no.
Es que México es un país independiente, un país que tiene una economía sustentable y que pues no depende de otras monedas, por eso estamos bien y solamente el peso se movió 10% nada más.
10%.
¿Qué logro, no?
Exactamente. Eso es lo que a veces uno dice, no sé si el presidente entienda la economía, entienda las bases sobre las cuales se puede mover, sí, no.
Pues imagínate.
O sea, de verdad que yo lo que he notado de nuestro presidente es que cuando el dato no le favorece, él siempre tiene otros datos.
Exactamente.
Cuando, oiga, es que pues el dólar está ahorita muy mal, la economía de Estados Unidos, no es eso, es que nosotros estamos bien. O sea, las estimaciones que está haciendo el Banco de México, no, ellos están mal. Yo tengo mis propias estimaciones y mis estimaciones dicen que si estaba el precio del dólar hace unos meses en 26 y ahorita estamos en 22, es que vamos que...
De
vamos
seguro que se equivocaron por allá.
No, deja de que se equivoquen, para él ese es el principal índice de que nosotros vamos para la mejoría, o sea, bajó 4 pesos, no hombre, ya nos estamos, pero sí, mira, aventando dinero para arriba.
Comprar aguacate y todo, ¿no? Como para aventar.
Pídete un Uber Eats.
Háblale a Luis Miguel, yo pago, ¿no?
Pídete lo mismo que pidió Luis Miguel.
Ándale. No, precisamente por eso el rating de sus mañaneras pues ha ido cayendo. Y es como ver de esas secciones de Sammy Miguel Luis, que todas las mañanas con los reporteros como el Lord Molécula, que hace cada pregunta que dices. Los ponemos en contexto, ¿quién es Lord Molécula? Es un reportero de sus
países. Es independiente.
De esos montoneros, ¿no? Que le echan flores al señor Peña Nieto.
Al
López Obrador, disculpen ustedes. Y la vez pasada le preguntó, le indicó que él, dentro de las redes sociales, pedían que el índice que va a medir de la felicidad,
exactamente,
se llamara I'm Love, ¿no?
Bueno, vamos a ponerlos en contexto. La semana pasada les estuvimos platicando, los que nos escucharon, les estábamos platicando de nuestro bello presidente Cabecita de Algodón, que quería medir el bienestar y la felicidad. Incluso hasta dijo que él ya tenía la fórmula para poder medir el bienestar y la felicidad, que el PIB... ¿Qué son esas cosas del PIB? Incluso los que crearon el PIB, ni siquiera ellos decían que realmente fuera pues una buena medición para poder saber el bienestar económico de un país. Saludos, perdón, a Martín, Andrés y
nos
también
a
Andrés Ultreras. Saludos desde Mazatlán. Mazatlán, qué bello es Mazatlán.
Qué bonito Mazatlán. Sí, realmente sí, es un clima bastante, bastante rico. Y pues saludos a Mazatlán, Andrés y Martín Andrés también. Saludos, que siempre nos escuchan directamente. Y
así
pues,
es.
Pero imagínate, a mí me causa como un poco de conflicto el que desmienta o el que no dé tanta importancia al Producto Interno Bruto y que pueda medir más la felicidad, que ahorita ya dijo, ¿saben qué? Discúlpenme, ya estoy en la edad donde se me van las cosas. Sí lo vamos a medir.
Dice mi mamá que siempre no.
Ya me regañó y me dijo que siempre sí lo vamos a medir.
Dice que siempre, o sea, sí, que siempre sí, pues, ay, ustedes entendieron mal. Yo nunca dije que íbamos a quitar el PIB. Yo nunca dije que tenía la fórmula secreta y que incluso otros países iban a copiar esa fórmula, que él podía compartirla para poderlo medir. Yo nunca dije eso. Lo que él dijo es que el PIB sí es obligatorio, se tiene que hacer, pero aparte, vamos a medir el bienestar y la felicidad. Te voy a decir cuáles son los argumentos de nuestro señor presidente.
Dime, coméntamelos.
Esta es la cosa. Que si llueve arriba, no puede caer gotitas hasta abajo. Ese es su argumento.
Sí,
dijo,
sí, claro.
No puede haber riqueza, no podemos hacer más rico al rico y que los pobres se queden pobres. ¿Qué es lo que quiere? Hagamos mejor, ataquemos a los pobres, démosle riqueza a los pobres y los ricos van a ser más ricos. Eso es lo que él quiere. Por eso dice, no podemos simplemente medir cuánto dinero hay que medir el bienestar. No importa que tú estés sin luz ahorita, si tú estás feliz.
Mano, imagínate.
¿Qué importa
te voy a decir
que no
algo?
Tengas luz.
Dentro de las mediciones que proporcionaba, incluso BBVA lanzó un dato en donde indicaba que 5 millones a 10 millones de personas iban a quedarse desempleados y otro porcentaje más pues iba a terminar en pobreza, ¿no? Entonces es preocuparse más por el número de personas que actualmente pues están desempleados y que la tasa de desempleo actualmente en México pues se va a ir a directamente al hoyo, y es resalvarlos, es generar una estrategia para que haya más empleos. Digo, se ha hablado sobre el Tren Maya, se ha hablado sobre el aeropuerto donde encontraron pues unos mamuts.
Dirían por ahí, creo que Diosito le está mandando señales de que no,
decir, no lo hagas,
no lo hagas, no construyas el aeropuerto, ahí te van unos mamuts. Pero el presidente no quiere ver, él sigamos con el aeropuerto, sigamos con el Tren Maya, estamos a punto de entrar en crisis, pero no importa. Lo primero
seguimos.
Es sacar los proyectos.
Exactamente.
Ahora, este tal Lord Molécula, que pues nada, ni es tan importante el señor, fue a esta mañanera y dicen, bueno, pues que si sí va a medir, que si ya tiene pues el presupuesto, quién va a poner al frente de esta nueva pues medición que se va a hacer. Y dice el presidente, no, pues lo vamos a ver apenas, no sé si van a ser los del INE, shalala, pero pues ahí está el proyecto. Se va a medir el PIB, pero también voy a medir el bienestar.
Exactamente.
Y el Lord Molécula, ¿por qué no? Para quedar bien, para resaltar.
Señor presidente, ¿por qué está usted
señor
tan guapo?
Señor presidente, ¿por qué está usted tan guapo? Señor presidente, en las redes sociales están diciendo que ya tiene el nombre de esta, de este nuevo parámetro. Por ahí sugieren que se pueda llamar I'm Lover.
Por ahí.
Por ahí, o sea, yo.
¿No? Sí, ¿no? Solamente el que le echa flores.
Por ahí, o sea, yo pienso, déjenme le doy una sugerencia, que se pueda llamar I'm Lover. Y el presidente sí. Andrés Manuel López Obrador, ay, ¿cómo ya, crees? O sea,
el ego tantito, fue como digo, de, ay.
No digas. Pero nunca dijo, no, eso es una tontería, debe de tener una. No digas.
Pues imagínate, debe de tener un poco de seriedad, pero pues ya con los del Sol de México tienen bastante para reírse. Y ahora, pues Lord Molecula, que es uno de sus seguidores, esperemos que nos estés escuchando. Un saludo por allá.
Para Lord Molecula.
Si quieres alguna asesoría sobre reportaje, pues bueno, te podemos ayudar.
¿Sabes qué es lo más gracioso? Digo, no sé si los del Sol de México realmente estaban en contra de López Obrador o si realmente le estaban ayudando, porque si tú te metes a las mañaneras, digo, no sé si, si te has metido a las mañaneras de López Obrador, están más apagadas que un funeral. Sí. Entonces creo que también lo del Sol de México era como para generar un poco de polémica.
Sí, yo creo que sí, pero más que eso yo creo que ya... las mañaneras eran un éxito al principio porque tocaba temas que realmente le importaba a la población y que poco a poco fue perdiendo credibilidad ante la sociedad después de los diferentes tipos de sucesos que ha pasado con el tema de corrupción, con el tema de Andrés Manuel, con este Peña Nieto, que también lo acusó sobre corrupción, etcétera, etcétera. Pues no le ha dado seguimiento a las promesas ni mucho menos a los datos que actualmente se está generando con el COVID. Y pues a las personas pues ya les da flojera ver el mañanero y luego a las 6 de la tarde otra conferencia.
Con,
y luego,
lo con Gatell, ¿no?
Entonces yo creo que debe de darle por ahí una refrescada, una actualización a su esquema y que pueda resalvar el mañanero. El mañanero es bueno si se da la información correcta y si se le da seguimiento a los temas de importancia a la población. Entonces...
Así es, pues lo único interesante que pasó el día de antier en la en esta mañanera de del presidente, pues fue justamente que un hombre estuvo pues protestando en la entrada de Palacio Nacional.
Exactamente.
El hombre de 28 años que justamente pues dice que dio positivo para coronavirus, pues este hombre estaba justo pues vamos a decirlo, protestando de una forma, digo, no sé si de la mejor forma, porque pues si tienes coronavirus es, eres un poco de infección, pero bueno, pues este hombre estaba protestando, este hombre se llama Alfredo Morales, tiene 28 años, y se estuvo manifestando a las afueras de Palacio Nacional. ¿Cuál era su manifestación? Ni siquiera era el tema de que quería dinero, que quería ayuda del gobierno, en realidad, lo único que quería es que alguien de la CFE pudiera ir con él para negociar, porque le habían cortado la luz desde abril no tenía luz y esa era su única protesta. O sea, desde hace algunos meses pues no tenía luz este señor, se dedica a lavar autos, o sea, digamos que no tiene un empleo formal, por lo tanto no tiene pues seguridad social, y estamos hablando que este pues forma parte de un número pues muy grande de personas que actualmente están contagiados de coronavirus, pero pues hablando de pues de la forma en la que viven económicamente, pues probablemente este señor no vivía de la mejor forma, y lo que hizo, bueno, pues es irse a manifestar a las afueras de Palacio Nacional, y lo único que quería era eso, que alguien lo pudiera escuchar, que alguien pudiera, incluso no le que le condonaran la deuda, sino simplemente que pudieran pues hacer un acuerdo con él, una prórroga de pago para que él pudiera tener luz. Imagínate ahorita con coronavirus, no puedes salir, luego no tienes trabajo, pues evidentemente requieres que puedan llegar a un acuerdo contigo.
Sí, y hablando de los datos, son 5 millones de personas que actualmente no tienen luz. Y esto fue gracias a un decreto que proporcionó la CFE, en donde pues daba la orden para cortar el servicio a las personas que no hayan pagado el servicio. Y pues esto es malo, porque en vez de que, bueno, les digas, ok, no te corto la luz, te doy facilidades de pago, aquí lo que hizo fue cortar el servicio de un tajo y pues dejó a muchas personas sin luz. Y esto pues precisamente por eso esta persona se refugió, quiso entrar a las mañaneras, hablar con el señor presidente y decir, llegar a algún tipo de acuerdo para que pues no se quedara sin luz. Imagínate, ¿qué haces desde abril
sin luz? Más allá del tema de, o sea, hablaban ahí por ahí de pues los respiradores, de que no puedas ver la tele, de muchas cosas, bueno, electrodomésticas, pero creo que lo más importante es el tema de la comida. O sea, si no tienes cómo refrigerarlo, okay, o sea, tienes coronavirus, sal solamente por lo indispensable, que alguien te traiga tu despensa, porque tú no puedes salir. Okay, que te traigan tu despensa, y luego, si no tienes luz, ¿dónde la guardas? O sea, ¿dónde guardas tu comida? Ahorita en esta temporada justamente en la que estamos en contingencia, creo que es donde el gobierno se tendría que enfocar no solamente en repartir dinero, sino de qué forma te van a ayudar a poder que condonarte ciertos pagos. Estamos hablando del pago de la luz, estamos hablando del pago del agua, pues estamos hablando de muchos pagos que día a día tienen las personas y que si no estás generando ahorita, o sea, si no tienes empleo, no hay cómo generar, cómo realizas esos pagos, aunque tú quieras, ¿cómo los haces?
Claro, y así como esta persona es un porcentaje de un grupo de personas que viven en México que ya está viendo una situación difícil, porque no pueden salir a trabajar, porque ya quieren abrir sus negocios o porque viven directamente de un empleo informal en donde pues bueno, ya se está viendo afectado y pues te digo, es una persona, pero imagínate cuántos millones de personas no están en la misma situación que el señor y buscan la manera más desesperada de poder encontrar una ayuda.
Así,
¿no?
Es,
ese pues... es el tipo de tema que te digo, que en vez de planear, está bien que pueda planear el Tren Maya y el aeropuerto, pero también es ayudar a ese grupo de personas que pues no les está ayudando nada y en vez de darle a los ninis, pues que le ayude a estas personas que no tienen nada.
Que ya se va a ir justamente a ver lo del Tren Maya, ya va a salir de viaje, quiere inaugurar el regreso a las actividades.
Imagínate.
Se nos va, pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Que se nos va por carretera.
O sea, no
en avión, no, ¿para qué? O sea, él va a irse en carretera, obviamente no se va a ir hasta Cancún, que es a donde planea ir a revisar algunos temas, pero pues ahorita se va a ir, quiere ir, llegar a Oaxaca en carrito. Él, hay que ser austeros. Dentro de lo que yo estaba viendo en los temas de las mañaneras, estas tan mencionadas de nuestro señor presidente, lo que menciona mucho es que, o sea, no importa si tienes dinero, es que tienes que ser austero. O sea, ese es el tema que él tiene.
Exactamente, entonces, digo, si tú estás implementando medidas de seguridad, que la gente todavía permanezca en su casa, que vamos a ir poco a poco abriendo la actividad laboral, creo que, digo, a mi forma de parecer, creo que no está bien que él salga de gira en estos momentos, cuando todavía el semáforo está en rojo y que todavía es permanecer en casa. Entonces, digo, no sé, su grupo de asesores, no sé con qué intención lo haya generado, el que quiera salir de gira una semana completa y pues no sé, o sea, este tipo de situaciones pues sí a veces es como contradictorio.
Pero bueno, pues mientras él puede salir, mientras él va a irse de gira, pues habrá muchos otros mexicanos que, como lo mencionábamos, pues se van a quedar en su casita, aún en contingencia, por unas semanas más, pero se van a quedar sin luz. Hablábamos hace, si no mal recuerdo, creo que fue hace 2 semanas que estuvimos tocando el tema de los incrementos en los cobros de la luz. Digo, uno de los factores más importantes es que no es el mismo consumo de la luz que tú tienes cuando estás trabajando y que de alguna forma sales de casa y no estás pues gastando luz a ahorita que estamos todos en confinamiento. Pero de alguna manera también los incrementos en los costos de la luz han sido muy altos. Entonces, ya como un punto en el que dudamos de la CFE, en el que pues tú dices, a lo mejor quieren... ven la oportunidad y dicen, hay muchas personas ahorita en casa, si les subimos un poquito de más el costo de la luz...
No se van a dar cuenta.
Qué malas personas somos por dudar así de la CFE, es que ellos tan respetables, ellos no suelen hacer ese tipo de cosas.
¿Cómo crees? Por supuesto que no. Entonces pues, imagínate que te llegue tu recibo 50% más que lo de siempre, pues creo que... te pones a pensar, bueno, hemos estado en casa, pues no salimos, si es familia grande, pues todo el mundo está en casa, pero pues sí, luego sí se manchan los precios de,
pues
de,
sí,
de los recibos.
Entonces, imagínate, pues ahorita sucede que las, lo volvemos a repetir, muchísimas personas ahorita están sin empleo. Llega el recibo de la luz muchísimo más caro de lo que te llegaba normalmente y obviamente no hay, hay muchas personas que no tienen con qué pagarlo. Y entonces lo que hace la CFE, pues da, ordena el corte de servicio porque 543 mil usuarios no pudieron pagar la factura de entre abril y mayo. Entonces, pues justamente ellos avisaron, el director de la CFE, Manuel Barlet, dijo, no va a haber prórrogas y se tiene que pagar el recibo de la luz porque yo tengo que pagar el salario de 90 mil trabajadores y pues obviamente hay que comprar combustible para la red eléctrica, bla, 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 no vamos a condonar deudas. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues le quitaron la luz a muchísimas familias mexicanas que actualmente ni tienen cómo pagar la luz, están en confinamiento y lo volvemos a repetir, no tienen luz y no tienen cómo mantener
oye, pues, pero, actualmente su... O sea, si tú estás viendo que 543 mil usuarios no están pagando la luz, oye, pues te pones atención y dices, güey, pues bueno, sí está pasando algo, la gente no puede pagar, vamos a hacer un plan para poderles ayudar y que puedan pagar a plazos.
O sea, no es como que estas 543 mil personas digan, no voy a pagar porque no quiero. O sea, ¿estás sí, de acuerdo que todos estamos en contingencia, que sabemos la situación en la que está el país? Y no es como que no, el gobierno no se enfoque a generar una estrategia con la CFE para poder ver de qué forma das una prórroga. No es que les estés condonando la deuda, es simplemente ver la forma en la cual les ayudas a salir adelante. Ahora, dato curioso. La empresa mantiene su compromiso con Tabasco, que involucra 50 mil usuarios, que ellos sí les están condonando la deuda, sí, casualmente en Tabasco, sí.
En el precioso Edén, como dice la canción.
En la tierra de nuestro presidente, casual.
Exactamente.
No sé si sea coincidencia, pero casualmente en Tabasco, pues la CFE sí ha estado... pues ayudando mediante este acuerdo. Aparte, también hay que resaltar que a estos 90 mil trabajadores de la CFE, aparte de que se le está pagando, ellos tampoco pagan el servicio de la luz.
Exactamente.
Entonces, o sea, ¿por qué sí puedes ayudar a 59 mil usuarios, a 90 mil trabajadores, los cuales no te están pagando la luz? ¿Por qué no puedes ayudar al resto de las personas?
Exactamente. Perdón, es que se nos fue la luz, por eso se nos fue la música. Ya nos cortaron la luz. Nuestro asistente de audio otra vez. Pero entonces, mira, esto es algo que preocupa, algo que pues realmente sí es como prestarle atención y que pues obviamente que tú puedas ayudar y que esa es una de las fuentes de que tú prevés este tipo de situaciones y que abasteces de energía eléctrica a una gran población, pues tienes que ponerte en la camiseta y decir, vale, yo los voy a ayudar porque sé cómo está la situación y se va a acercar a una situación peor en cuestión de economía, va a venir el tema de la inflación, viene el tema de una depreciación del peso, en donde pues aquí hay que, nos apoyamos o nos apoyamos, ¿no?
Entonces, pero espérate ahí. Esa depreciación solo ha sido del 10% según datos del presidente, no ha
solo
sido 10% tan grave.
Nada más,
no,
¿sí?
Nada.
¿No? Entonces, aquí nos comenta Andrés Ultreras, profesor Andrés Ultreras.
Pues nos dice, los ciudadanos estamos pasando por incremento de precios, crédito voluntariamente, entre
exacto,
comillas, días solidarios en los trabajadores, falta de apoyo gubernamentales. Efectivamente, creo que si hablamos de los apoyos que ha estado dando el gobierno, pues no se trata simplemente de bajar ayuda a los más
sí,
necesitados. O sea, creo que es revisar diferentes sectores. Las pequeñas empresas, que ahorita son las que más requieren también apoyo y
por
un
supuesto,
poco de atención. Imagínate, no abres tu negocio y aún así hay que pagar la luz y hay que pagar el mantenimiento, ¿de dónde sacas?
Exactamente, en cuestión de educación también, la parte de la docencia también es como apoyar directamente a las personas que pues dan su vida a enseñar a otras personas, profesores, todo esto es también apoyarlos para que pues algo que no se tiene que detener es la economía y la educación y créeme que aquí lo importante es apoyarnos, como te comento, ¿no? Vienen situaciones bastante difíciles y pues el tema de CFE pues sí es bastante, bastante preocupante, ¿no?
Pero pues ahorita digamos que el presidente anda un poco más ocupado en otros temas,
sus
como
giras.
Deja, no solo de sus giras, ahorita, bueno, sacó las garras, se brincó, se paró, se volvió chango y se subió al árbol porque la corte le otorgó a la COFECE que sus funcionarios pudieran ganar más que el presidente. No, ¿cómo?
No, pues imagínate. ¿Cómo?
Él está súper indignado porque nadie puede ganar más que el presidente. Y entonces, si él puede lanzar otra iniciativa, lo va a hacer. No va a lanzar iniciativas para otras cosas importantes. Ahorita el tema importante es por qué la COFECE va a poder pagarle más a sus funcionarios que lo que él está ganando. Entonces, escuchó la noticia, el presidente casi le da un infarto. Dice Andrés Ultreras, por otro lado, las empresas sin ingresos, con ingresos limitados, bien que mal sosteniendo sueldos, gastos fijos y etcétera, los apoyos del gobierno, bien, gracias.
Exactamente. Es lo que estamos hablando, o sea, las personas que tienen un empleo, ¿no? Que tienen una pequeña empresa y que no hay ayudas del gobierno para ellos, para que puedan pagar nóminas, que puedan pagar sueldos directamente a sus empleados. Creo que eso pues también habla mucho de que necesitamos ya despertar, necesitamos que el presidente ya pues deje de estos temas de la felicidad.
Deje la payasada.
Que ya deje de estar haciendo este tipo de comentarios o de sugerencias y que realmente se preocupe, como en otros países, como en Alemania, como en Francia, incluso hasta Estados Unidos, que sí ayuda directamente a las personas, porque gracias a las personas, la economía es como se puede volver a reactivar.
Mira, ¿no? Es bien curioso porque yo te decía que en uno de estos comentarios que él hizo, decía, yo no quiero que los de arriba se vuelvan más ricos, sino ayudarles a los más pobres a que puedan tener riqueza. ¿Cómo le ayudas al sector más vulnerable, a lo que él dice, bueno, pues los pobres puedan tener mayores ingresos, si no te estás encargando de apoyar al sector, vamos a decirlo, no a los de arriba, vamos a llamarlo a los de en medio, a los que tienen pequeños negocios que pueden generar trabajo para proporcionarle justamente a estas personas?
Exactamente.
Es todo un círculo, pero creo que estamos mal desde el punto de vista del presidente, que su forma de ayudar, lo decíamos hace un par de sesiones de podcast, decíamos, pues creo que él, su forma de ayudar es simplemente, pues te doy dinero, te doy ahí, aunque sea 500 pesitos, 1000 pesitos, para que no te sientas mal, porque pues ahorita eres parte de un sector vulnerable, pero no te estás enfocando en cómo vas a generar más trabajos o cómo vas a reactivar la economía.
Y como comentaba el podcast pasado, donde te dan tu ayuda, tu tarjeta, con tanto dinero y lo tienes que reactivar haciendo un depósito de 300 pesos para que puedas tener acceso a tu tarjeta.
Vaya.
Es como de, oye, pues esa es la famosa tanda que quería hacer el presidente o cómo, ¿no? Entonces
me imaginé como el meme de Jerry cuando tiene la escopeta, cuando se está apuntando el mismo.
Sí, o sea, hay veces que el señor presidente da propuestas que pueden ser buenas, pero creo que lo está haciendo mal. No, me atrevo a decir personalmente que le está quedando grande el puesto de presidente desde hace ya varios años.
Ya todos nos dimos cuenta. Lo peor de todo es que está perdiendo cada vez más personas que creían en él, porque digo, hablemos de cuando fue electo, cuando fue justamente esta gran victoria esperada desde que era el presidente, fue presidente desde hace dos sexenios pasados, pero claro, le habían robado el triunfo. Cuando por fin lo tiene y tienes el apoyo de tantas personas, ¿qué es lo que haces? Irlas perdiendo en el camino.
Exactamente.
Eso es algo que...
Es como en los niños chiquitos, ¿no? Que quiere el juguete y ya le dan el juguete y ya.
Ya y lo... Sí, exactamente. Ya y lo botamos. Exactamente. Andrés Ultreras dice, las universidades siguen siendo golpeadas por el gobierno federal, incumpliendo acuerdos de entrega de recursos correspondientes al año pasado y intentando quitar su autonomía y modificar su ley orgánica. Y sí, eso estaba pasando. Y no con todo, o sea, lo veíamos hace algunos días, que estuvo justo el tema de que querían recortar el fondo para el tema de los cineastas. Ahorita están también con el tema deportivo, queriendo recortar fondos, queriendo recortar recursos. ¿Por qué no, en lugar de vamos a apoyar más estos sectores? Lo decíamos muy bien, el tema de educación, el tema de todo lo que involucra el tema de deporte, de cultura, es importante. ¿Por qué recortar justamente fondos en estos sectores tan importantes solamente para apoyar cosas que no son tan importantes? Como lo decíamos, recursos que se utilizan para lo del aeropuerto, lo del Tren Maya, que muy bien se pueden suspender esas obras, pero es que es berrinche del presidente.
Sí, él tiene el ojo en las inversiones extranjeras, en donde, te digo, tiene propuestas buenas, pero no están bien planteadas, no están bien ejecutadas, en donde él apuesta, y él siempre ha apostado sobre las inversiones extranjeras, pero su arma es estos dos proyectos que tiene, y de ahí ya no he visto que trabaje en otros más, ¿no? Entonces, la parte de las universidades, la parte docente, también es en donde tiene que estar poniendo atención, porque pues obviamente, como repito de nuevo, es la base para que una buena economía pueda sustentarse. Si hay buena educación, obviamente pues hay la oportunidad de que pues la población, pues de alguna manera la educación sea más fuerte, y que pues si hay ayudas hacia la parte docente, que siempre ha sido muy peleada, pues ya sea, pues se les otorgue este tipo de ayudas, ¿no?
Claro, pero pues como siempre, pues el presidente tiene otros datos, y aunque se le diga, oiga, estos recursos no están llegando a donde tienen que llegar, pues es que yo tengo otros datos de que sí están llegando, porque así como lo menciona Andrés Ultreras, que las universidades, pues llega el incumplimiento de recursos o de entrega de recursos correspondientes, no solamente lo vemos en el sector, pues vamos a decirlo, en esta parte educativa, lo vemos también con médicos que han estado reportando que no les llegan los insumos, uh-huh. Pero pues el presidente tiene el dato de que sí, hay lo suficiente, entonces...
Estamos bien.
Pues cómo, exactamente, estamos bien, ¿cómo podemos lidiar con el hecho de alguien que no quiere ver la realidad y claro, con todo lo que está pasando alrededor? Pero bueno, pues entre otros datos, cuéntame.
Pues imagínate, pasamos también con el tema algo que también es bastante abrumador y que se ha hablado mucho dentro de ya casi 4 años, más de 10 años, que está el tema de Javier Duarte, este exgobernador de Veracruz, que en sus inicios empezó con el PRI, en donde se le imputan pues cargos de corrupción,
delincuencia organizada,
exactamente, lavado de dinero, en donde pues bueno, ya si dices que empezó con el PRI, pues ya es como
ya desde ahí
¿sí, no? Entonces se ha hablado de nuevo acerca de esta persona, de este exgobernador de Veracruz, que lo meten, que sí lo meten a la cárcel, que no lo meten, que lo perdonan, que es su esposa, que obviamente pues Veracruz ha tenido pues una carrera de este tipo de situaciones de corrupción, y que actualmente pues bueno.
Fíjate, es bien curioso. Yo te voy a platicar algo que pasó hace un año. Hace un año, por ahí del 9 de julio del año pasado, justamente, en una entrevista de radio, si no me equivoco, fue a Grupo Reforma. No recuerdo bien de
Radio Centro,
fue.
¿No? Sí, recuerdo.
Fue una entrevista de radio. Sale Javier Duarte a decir, pues es que resulta que yo ya quiero decir la verdad, porque a mí se me pagó, hicimos una negociación para que yo me entregara. Nunca uh-huh. Ellos fue que me encontraran a mí para detenerme. Yo negocié mi entrega en Guatemala, porque resulta que acá el presidente, el expresidente Peña Nieto, pues le da un dinerito porque se siente muy culpable, porque pues en ese momento lo están buscando, y pues también él sabía su parte de la culpa. Y entonces dice, pues justamente Javier Duarte, que pues él empieza a negociar, lo extorsionan a él con este dinero, que ok, pues si quieres que te quitemos el cargo de delincuencia organizada, pues danos ese dinerito que te dio el expresidente Enrique Peña Nieto y dejamos en paz a tu familia. Yo recuerdo muy bien en esa entrevista, que no sé si algunas personas la hayan escuchado.
Yo sí la recuerdo.
Dijo, yo tengo el nombre, o sea, que podía dar el nombre en ese momento de muchas personas que podían caer en ese momento.
Exactamente.
Casual, ¿recuerdas lo que pasó justo ese día?
Sí, exactamente.
A la tarde, ese día fue
como,
la mañana.
Fue como a las 10 de la mañana, uh-huh. 9 de la mañana, si
más
no
o menos.
Recuerdo. Y ya eso de la 1 de la tarde, ¿no? Que renuncia
el secretario de Hacienda.
Exactamente.
Casualmente.
Yo me acuerdo. Y él solito puso su renuncia, ¿eh? O sea,
sí,
no fue como
sí.
que lo corrieron. Él solito dio la renuncia.
Ahora, fue muy curioso este caso, porque de pronto sale Javier Duarte ese día, da esta declaración, bla, 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 como que no hizo mucho ruido.
Exactamente.
¿Por qué? Porque justamente ese día en la tarde, el secretario de Hacienda, pues, da el anuncio de, pues, de su
inesperado,
renuncia.
¿No? O sea,
anuncio inesperado, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya hablan de lo de Javier Duarte, pero lo hablan unos días después y muy, muy por
sí,
abajito.
Sí, sí.
Ahora, hace unos días, al día de ayer, acaban justamente de, pues, de suspender un juez federal casual.
Sí, sí.
Suspendió, pues, la extradición, pues, de Karime Macías, que es justamente la esposa, o no sé si esposa,
ex-esposa,
pues, no sabemos ahí cómo ande.
Su cariño.
Su cariño de Javier Duarte. Curioso, porque él había dicho que si no dejaban en paz a su esposa y que si no cumplían el acuerdo, entonces él iba a empezar a regar nombres a diestra y siniestra.
Exactamente.
Ahora, curioso que ya un juez haya dicho, ay, pues no, casual, no, no hay que extraditarla, vamos a darle chance, vamos a dejarla que, pues, que siga disfrutando ella en Inglaterra.
Sí, sí, sí.
Y vamos a suspender la extradición.
Entonces, este tipo de temas, cuando yo escuché la entrevista, entré en este tipo de cuestión cuando él dijo que iba a decir nombres, ¿no? Y después me encontré con que renunciaba a esta persona, y después sale que su esposa, pues, también está dentro de este rollo, y que a los dos los arresta. Él dice que, pues, bueno, lo cedió solito, o sea, él se entregó solo. Y que, pues, obviamente, pues, esto va porque, pues, le imputan más de 90 mil millones de pesos que él estaba, pues, lavando, y que, pues, dentro de lo que él se le imputan, pues, bueno, creo que es algo que siempre se ha estado peleando, ¿no?
Pues, quién sabe, pues, habrá que ver qué es lo que pasa justo con la esposa de Javier Duarte, porque, pues, él ya dijo que si se meten con su esposa y no respetan aquel trato que se hizo en ese entonces, cuando él decidió entregarse, y por ahí intercedió un poco José Orio Chong para que él se pudiera,
sí, de hecho,
él se pudiera entregar, pues que entonces él va a abrir su boquita y va a dejar el acuerdo que tenían a un lado, y entonces él va a empezar a despepitar quién era y quién no era. Y
despepitó porque, pues, se cortó varias cabezas después de esa entrevista que de ahí marcó, digo. Se habla también de Octavia Ortega, que fue presidenta de la mesa directiva legislativa, que también la utilizaron para empezar a lavar dinero allá en Veracruz, y que, pues, de ahí empezaron a salir varios casos, y que, pues, bueno, se le han imputado 6 años, si mal no recuerdo, de prisión a Duarte, y que todavía sigue lanzando información. Que
9 años, le habían dicho que iban a darle poco tiempo. Y después, por ahí pasó el, justamente, que hubo, él dice que una extorsión con su dinero, que si lo entregabas, que si no. Y bueno, al final del día le dijeron que 9 años, pero pues habrá que ver qué pasa con su esposa, tan linda, tan inocente.
Sí, oye, no. Pues esperemos a ver cuál es el resultado final de este caso. Queríamos tocar este caso porque, pues, bueno, es bastante, genera bastante polémica el caso Duarte, y que, pues, obviamente, algo que también está causando mucha, mucha polémica estos últimos días es el caso de esta persona afroamericana que, pues, lamentablemente falleció a manos de un policía estadounidense.
Antes dice Andrés Ultreras, a ver si no se enferma de COVID Duarte y curiosamente no le vaya bien.
Sí, ¿verdad?
Exactamente, a ver si no luego, que le dio coronavirus y ya no pudo salir nunca.
Imagínate. Sí, a ver con qué salen. Digo, el tema de la extradición con Duarte, pues, con su esposa también. Hay cosas medias extrañas, medias raras, ¿no? Que a
medias
veces
raras.
Siento que ocultan bastante información.
Exactamente, pero, pues, bueno, ¿qué nos estabas contando justamente?
Sí, exactamente.
En este caso?
Es otro caso que causa mucha polémica, que es el caso de George Floyd, que es esta persona afroamericana que, pues, murió a manos de un policía americano el día lunes, Y entonces, imagínate por qué crees que lo detuvo. ¿Cuál crees que sea la razón por la cual esta persona fue detenida?
Porque había robado algo, porque, pues no sé, ¿por qué te pueden haber detenido?
Imagínate, quiso pagar con un billete de $20 y resultó que era falso en un centro comercial. Entonces la persona de seguridad, digo, no quiero decir la marca del establecimiento, pues es un local grande, en donde pues se dieron cuenta que el billete era falso, hablaron a seguridad. Esta persona pues realmente no sabía que era un billete falso y empezó a poner resistencia. Pero pues bueno, llegó la policía, llegó esta persona, este policía que pues lo quiso esposar. Tú sabes que las personas afroamericanas, algunas pues son corpulentas, son muy grandes. Y entre estas son dos policías que intentaron pues calmar a Floyd, a George. En donde pues al final de cuentas lo derriban y le pone su rodilla en el cuello, ¿no? Y las últimas palabras de esta persona fue pues, oye, no puedo respirar, déjame libre, ¿no? Entonces, a final de cuentas, el gobernador, esto sucedió el día lunes, como comentaba, eso de la tarde, en Minneapolis, el gobernador Tim Walz, dio una conferencia de prensa donde, pues bueno, a partir del día jueves empezaron a haber conflictos, confrontamientos, hubo directamente huelgas en caso de los derechos de las personas afroamericanas, y de ahí empezó un conflicto bastante grande. Incluso el día jueves, como te mencionaba, irrumpieron directamente estaciones de policía, directamente las quemaron. Imagínate que esto fue un caso bastante grande, en donde pues bueno, aquí a final de cuentas Tim Walz salió a televisión de una conferencia de prensa donde pues obviamente se le ve que sí, fue devastador el ver a una persona morir así, donde pues no pudo hacer nada. Y él mismo, y no sé si has visto la entrevista, la conferencia de prensa donde pues se le hace un nudo en la garganta a esta persona, y indica que pues esto, lo que el mundo vio en este video y las actitudes de este policía, pues indican que fue una muerte visceral, en donde pues se ve el dolor de una persona y que pues no puede hacer nada, en donde pues tiene que reforzar el tema de los derechos a las personas afroamericanas. Y pues bueno, aquí resultó que el policía se llama Derek, en donde pues aquí le imputan asesinato en tercer grado y homicidio involuntario, en donde pues bueno, se ingresó a juicio, y pues bueno, solamente tendrá que pagar los años de pena por asesinar a una persona que ni siquiera se estaba defendiendo, solamente estaba pidiendo que lo dejara respirar nada más, ¿no? Entonces, las huelgas, los confrontamientos que hubo, pues bueno, indica que pues tiene que haber un cambio ya con el racismo, con mexicanos, con los latinos en Estados Unidos, con las personas afroamericanas, y pues ya tiene que parar todo esto, ¿no?
Creo que es muy difícil que tú puedas, en un país como Estados Unidos, teniendo un presidente que creo que es el principal que incita al tema del racismo, es muy difícil que puedas combatir este tema, porque creo que si empezando por un presidente, que lo vuelvo a repetir, creo que una de las cosas que más dio de qué hablar durante toda su campaña fue este tema del racismo, y no solamente con el tema de los inmigrantes, también es un tema de pues con la gente de color, vamos a ponerlo claro. De esa forma, entonces Estados Unidos ha sido un país con el que siempre se ha tenido que luchar contra eso. Afortunadamente, a lo mejor ahora ya el Facebook nos ayuda a poder ver algunas otras cosas que antes se tapaban los propios medios, que se tapaba el propio gobierno, y afortunadamente ahorita alguien con un teléfono puede subir ese video y es cuando puedes darte cuenta de lo que pasaba.
Te voy a decir algo, el tema del racismo siempre ha existido, pero desde que Donald Trump está en la presidencia, desde que él quiso poner el muro, en donde pues él quitó muchos proyectos en ayuda a personas latinas, en cuestión de asilo para ellos en Estados Unidos, empezó este tema del racismo hacia otras personas, ¿no? Que desafortunadamente, pues él no es el único caso que ha habido muchos casos de policías que matan a personas de raza negra, por llamarlo así, y personas latinas, y que pues bueno, ya estamos viviendo un tema en donde pues bueno, la sensibilidad es bastante grande, y pues ya estamos hartos de pues este tipo de problemas, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones que pasó con George, pues bueno, fue como la mecha para generar este tipo de saqueos y protestas ante las personas, ¿no? Y como dice Andrés Solteras, pues definitivamente pudieron someterlo de diferente manera. El compañero del oficial pudo verificar si no podía respirar. Sí, de hecho le decían, oye, déjalo respirar. Había personas que estaban dentro de este círculo y que le estaban diciendo al policía que pues ya estaba mal la persona y que... Uh-huh. Pues estaba asfixiando, e incluso, como comenta Andrés, había dos policías. Uno estaba resguardando al otro policía que estaba con la rodilla en el cuello de George. Pero pues al final de cuentas llega los paramédicos y pues ya no pudieron hacer nada. Esta persona muere una hora después en el hospital. Y pues a esta persona, afortunadamente, este caso pues tuvo una resolución. Y pues bueno, repito, el nombre es Derek Chauvin, que es el nombre del oficial o exoficial que ya fue procesado y se le imputaron pues estos cargos de asesinato y homicidio.
Qué mal, ¿no? Digo, dentro de todo lo malo que pasa, al final creo que vuelve a ser un punto que hace que otra vez los medios y las personas puedan voltear a ver pues este tipo de discriminación racial que se sufre en Estados Unidos y que es muy común. Entonces, a lo mejor no es como algo que puedas decir, bueno, qué bueno que sucedió, porque al final es algo muy trágico, es la muerte de una persona, pero creo que lo más lamentable sería que esto no pueda abrir a un... pues algo diferente, una solución a que las personas puedan poner en su agenda este tema. Digo, sé que ahorita todos están mucho con el tema del coronavirus, que hay muchas cosas que se pueden pues tomar ahorita actualmente, muchos temas que ver, pero creo que este debería ser uno de los más importantes dentro de lo que es el gobierno americano. Exactamente. Estadounidense.
Entonces, pues, hablando de temas que queremos ya quitar la atención, porque pues bueno, este tema sí es bastante sensible, pero...
Es hora de la historia chusca del coronavirus.
Oye, veo mi Facebook y me encuentro con esta noticia donde en la India unos monos robaron pruebas de personas infectadas con COVID en un tren. Las iban a trasladar de un hospital a otro para hacer pruebas sobre vacunas. Pero pues se encontraron con unos bandidos, que estos bandidos pues fueron unos monos.
Les tendieron una trampa.
Imagínate. Y pues imagínate que estos monos se llegan a contagiar.
Ya habían analizado las rutas, sabían exactamente cuándo pasaban por ahí.
Qué chistoso, ¿no?
Imagínate.
Que veas un mono corriendo con unas pruebas de COVID. Digo, eso es como, te encuentras con cada noticia que dices, esto es posible, esto es cierto, esto...
Si una papaya dio positivo para coronavirus, ¿por
si
qué no?
Si no saben la referencia, lo dijimos en dos podcasts anteriores.
Los que nos han estado siguiendo van a saber muy bien la referencia del por qué la papaya dio positivo para coronavirus.
Y luego,
ahora
monos,
los monos... Ahora vienen los
monos. Lo van a vender en el mercado negro, los monos.
Oye, ¿sabías que...? No, yo no había visto, pero Paul McCartney, digo, sé que es vegano o vegetariano.
Vegano,
¿no?
Es vegano.
Bueno, pues ya lanzó una iniciativa, criticó duramente los mercados que se ponen en los mercados de China donde venden animales, de donde se supone que se originó el coronavirus.
Exactamente.
Él ya pidió que por favor los prohíban.
De hecho, ya los prohibieron.
Él está muy en contra.
Sí, de hecho, gracias a esta petición, digo, lo pidió Paul McCartney, que pues obviamente pues tiene mucho peso dentro de lo que es el espectáculo. Y efectivamente en China, gracias a lo del COVID para evitar contagios, pues ya definitivamente ya no se puede vender ningún animal exótico dentro de cualquiera de estos mercados. Porque imagínate, a ti no se te antoja un
murciélago. Ya no habrá murciélago. Tengo luego afuera de mi casa.
Sí, ¿verdad? Sí, no. No sé los chinos por qué son tan raros a veces, ¿no? Son...
Andrés, fue una papaya, una vez, y un cabrito. El cabrito que también dio positivo a coronavirus. No, o sea, no tenemos noticias hasta el momento de cómo va recuperándose.
Sigue en respirador artificial. La papaya,
no lo sabemos.
Pobre papaya. Pero pues bueno, ahora imagínate, ¿no? Es como, a ver mañana con qué nos encontramos.
Exactamente. Pero bueno, pues en este mundo tan caótico,
ya nada más falta que vengan los marcianos y ya.
Ya casi llegan. Ya también tuvimos un especial de los marcianos. Los marcianos llegaron ya, búsquenlo.
Eso es un
que buen ya podcast. Nos dieron pues algunas muestras de que ahí vienen por nosotros. ¿No? Muchos avistamientos en esta cuarentena, digo, no sé si les llame la atención como la falta de actividad en el planeta. ¿No? Pero pues
qué miedo.
Estamos a punto probablemente.
Ya después en exclusiva para Lema Trading una entrevista con el extraterrestre.
No, gracias.
Entonces pues Marcela, pues ya nada más por último para pues terminar este segmento.
Pues justamente aprovechando pues que tenemos aquí al profesor Andrés Ultreras, que queremos aprovechar para pues también recomendar muchísimo, lo platicamos en el podcast pasado, que puedan integrarse justamente a lo que son sus conferencias sobre Bitcoin. Es un tema súper importante, Alexander. Actualmente, claro, creo que el Bitcoin, todo lo que es el tema de las criptomonedas, es un tema a futuro que puede ser muy, muy, muy importante. Es súper importante para todos que estén involucrados en el tema de inversiones que aprendan desde ahorita con criptomonedas.
Sí, es un giro que actualmente hay que tomarle mucha atención. Hay que aprender acerca de las criptomonedas, qué es lo nuevo que viene con las criptomonedas. Y pues efectivamente este tipo de conferencias que proporciona el profesor Andrés Ultreras, pues bueno, afortunadamente tenemos la fortuna de poderles enseñar este tipo de conferencias. Habrá próximamente una conferencia, ya los estaremos invitando.
Estamos convenciendo al profesor Ultreras que dentro de pues de esa agenda tan apretada que tiene en cuanto a conferencias, que nos pueda hacer una colaboración con nosotros aquí en Alema Trading. Entonces, pues nosotros les estaríamos indicando cuándo podríamos tener una conferencia con ustedes. Pero bueno, pues nos vamos a despedir por el día de hoy.
Exactamente, solamente también recordarles que tenemos sesiones en vivo. Las personas que quieran aprender también acerca de inversiones, sobre trading, sobre Forex, contáctenos también. Tenemos estas asesorías. Y pues bueno, solamente nos despedimos con pues los tipos de cambio. El día de hoy el dólar cerró con 22 pesos con 17 centavos, peso mexicano con dólar. El euro con el peso mexicano en 24.61. Y el euro pues se mantiene con 1.11. Con una apreciación del 0.25%.
Y nosotros con nuestra depreciación de un 10%, nada.
Exactamente.
Más.
Entonces, pues Marcela, pues por mi parte es todo. Yo soy Alexander Marroquín.
Yo soy Marcela Villanueva.
Y esto fue
una emisión más de Alema Trading.
Síganos escuchando. La siguiente semana tenemos otro podcast, así que
lávense las manos y de paso todo lo demás.
Que pasen un excelente fin de semana.
Bye bye.
Saludos.
¿Qué? ¿Esperabas un comercial? Pues no. Inscríbete a Lema Trading. En un momento, continuamos.